Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido de nuevo al canal de GESOC en español. Y hoy os traemos una sorpresa. Y una sorpresa es que traemos a una persona muy especial, alias Guti, ¿vale? Que es como se le conoce en el tema de los relojes. Y lo que nos va a contar es un poco lo que está haciendo. Y lo importante de los relojes, porque los relojes los hacen las personas, los diseñan, hablan de ellos. Hay una afición detrás. Entonces, lo importante yo considero que son las personas. Y en este caso, bueno, pues bienvenido Guti al canal.
Muchas gracias, Adam, por contar conmigo. Y yo pienso exactamente lo mismo. O sea, al final los relojes son cosas que nos hacen felices, pero lo importante es la gente, ¿no? Lo que vives con ellos, lo que compartes, lo que disfrutas. Precisamente el poder estar aquí juntos, ¿no? Es por la excusa son los relojes, pero al final lo que importa somos tú y yo, ¿no?
Efectivamente. Sí. Efectivamente. Los relojes son como, bueno, pues los juguetes caros de los niños más mayores, que somos nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se hace una afición. Luego hay gente que pues le gusta más un tipo de relojería, otro tipo de relojería y todo esto, ¿no? Bueno, para conocerte un poco, y que siempre pregunto lo mismo, pero es que es lo que más me gusta, el cotilleo de cuando uno era un crío, ¿cómo empezaste, por ejemplo, con la marca Casio? ¿O qué es lo que primero recuerdas? Porque yo hay cosas que se me escapan de modelos que yo sí tuve, que recuerdo, pero no sé exactamente cuál fue lo que primero recuerdas de esa relación con Casio.
Bueno, yo creo que la mayoría de gente de nuestra generación en España tiene un pasado igual, ¿no? Con Casio. Yo, mi primer reloj no fue un Casio, fue un reloj de cuerda, un Kauni que me regaló mi padre que tenía ahí sin usar. Me flipó esto de tener reloj, te hacía sentir mayor, pero era como un poco anticuado, ¿no? Y entonces lo que ya empezaba a molar por aquella época eran los digitales, y al final pues me compraron un digital de aquellos de marca que no ha trascendido, que ni la recuerdo. Tenía solo horas, minutos y segundos, pero bueno. Total, que al final para mi octavo cumpleaños yo quería un reloj y fuimos de bazares, de tiendas, mirando, y al final escogí el F87W porque me gustaban sus colores y entraba dentro del presupuesto de mis padres, simplemente, ¿no? Pero recuerdo que me estuve leyendo el manual del papel 5 o 6 veces. Yo flipaba, o sea, el cronógrafo yo no sabía ni lo que era, ¿no? Entonces imagínate, en aquella época de los 80 en España, poder tener algo tan cañero en tu muñeca y siendo un chaval de 8 años que tenía luz y que no sé qué, yo flipé con aquel reloj, ¿no? Y le tengo tanto cariño que, aunque ese reloj sufrió muchos piños con la bici, acabó con el cristal rayado, todavía tengo el reloj que tenía en aquella época, y tiempo después me compré un F87W, el mismo, que estaba casi nuevo, y también lo tengo, ¿no? Y es como el primer reloj que verdaderamente me gustó porque lo elegí yo.
Claro, es que además el valor que se le daba entonces a las cosas era el valor real. Hoy en día se ha perdido esa perspectiva, los críos tienen muchas cosas y pueden llevar, por ejemplo, no sé, algunos hasta miles de euros encima, entre la ropa y, bueno, pues los dispositivos electrónicos y tal, ¿no? Como los móviles, y no le dan valor. Y luego además son productos que se terminan rápido. O sea, la verdad es que hay una diferencia entre los años 80, y yo soy del 73, tengo más años ya de los que yo quisiera, ¿no? Y es verdad que sí, porque ya la cosa está mal. Y es verdad que hay una diferencia abismal, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Una bicicleta era como tener, bueno, un Ferrari y un Casio, pues era algo fantástico, que estabas deseando.
Quizá luego, por lo que dices tú, de que ahora las cosas no duran, ¿no? O sea, ahora te compras un iPhone 12 de 1.500 euros y te va a durar con muchísima suerte si lo estiras 4 años. Es decir, al final los chavales también están acostumbrados a renovar y es algo que no se valora, ¿no? En cambio, un Casio de aquella época pues te iba a durar muchísimo, al menos los 7 años que decía la pila, y como era algo comparativamente caro, ya te encargabas tú de cuidarlo y de que no te lo robasen y esas cosas que pasaban, ¿no?
Sí, bueno, no quiero hablar aquí de etnias ni cosas raras, pero efectivamente en aquella época había alguna etnia así que de chavales sacaban rápidamente la navaja y te quitaban el reloj. Esto era muy típico entonces, ¿no? Sí, bueno, sí. Y aparte de otras tribus, bueno, de los años 80, que era así, era muy valorado. Entonces, también yo recuerdo las cristaleras estas, ¿no? De los decomisos, ¿no? Esas tiendas fantásticas que me podía tirar horas babeando en el cristal porque había 50.000 modelos pegados uno detrás de otro, y uno intentaba ver, no sé qué funciones tenía, leer todo, ¿no? O sea, bueno, era otro mundo, eran otras ilusiones distintas, ¿no?
No, y, yo y creo tan, que También como no había internet ni había información, tú si había salido el GW5000, pues tampoco tenías ni idea, ¿no? Entonces, pues te conformabas con lo que veías y decías, pues qué chulos. Y no sabías si eran modernos, si eran antiguos.
Sí, claro, lo que iba llegando a la estantería o a la repisa de entonces de la tienda era la novedad. Entonces,
Exacto.
eso era la novedad. Lo que viniera después pasaba igual que en el tema de informática, ¿no? Que yo me dedico mucho al tema de la informática en aquellos años y era estar atento a las noticias por las revistas. O sea, que eso algo que hoy es instantáneo, ¿no? La información. Incluso para pasarte un videojuego, ¿no? Tenías que recurrir a lo mejor a esperarte a un mapeado para poder, o sea, es que no tiene nada que ver, el mundo ha cambiado y tiene un cierto romanticismo aquello porque estabas esperando una revista o estabas esperando cualquier noticia de una manera mucho más. Tenía otro valor, es que son cosas que no
No,
tienen
y
nada que ver. Bueno.
las disfrutabas más y te tirabas con ese juego 3 meses, no como ahora, ¿no? Que en una semana ya te has
Exacto.
cansado.
Exacto, te has cansado y has puesto otro o te lo descargas o no sé qué, no sé, no, no. Todo, y además todo es como más rápido, o sea, no hay paciencia para las cosas, todo como que se ha acelerado mucho, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Bueno, empezaste así con Casio, no sé si recuerdas algún tipo de producto más especial así que te haya marcado, a mí hay alguno que me ha marcado por ahí,
Bueno, yo es
de
que de,
Casio.
a ver, de Casio, como lo pillé con mucha ilusión y además, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Casio estaba posicionado como que no hacía las mejores cosas, pero sí que hacía la mejor relación calidad-precio de la época, ¿no? Entonces, pues tuve un teclado electrónico, un Casio PT1.
Bien, justo lo iba a decir. Sí.
Sí,
El de los
¿verdad?
ritmitos que le ponías el bossa nova, el no sé qué.
Exacto, ¿no? O sea, ahí te dabas cuenta de que, bueno, además de las calculadoras Casio, ¿no? Que me flipaban, casualmente había heredado una de mi padre y a mí me encantaba. Bueno, era lo que decíamos, ¿no? O sea, la tecnología de consumo empezaba a aparecer y que eso lo pudiera disfrutar un niño de 8 años, pues flipabas, ¿no? Y era una sensación increíble, o sea, tanto lo del reloj con cronógrafo y con luz que te sentías poderoso como la calculadora, ¿no? Yo estaba en el cole y a mí estaba aprendiendo a dividir y la calculadora hacía operaciones que yo no sabía ni que existían, ¿no? O sea,
Exactamente.
era como sí, un nuevo mundo que se abría de esperanza y de optimismo, sí, era increíble.
Sí, y además recuerdo productos como el tan básicos ahora, que se ven tan básicos, pero tan bonitos como el reloj calculadora, que lo había con funciones y tal, ¿no? Y había algunos de ellos con caja de acero y tal, que ahora valen un dineral, además en colección valen una pasta, varios modelos. Y eso era alucinante, o sea, era una cosa exagerada, tener un reloj con calculadora, que luego. Verdaderamente luego para marcar ahí o intentar hacer la chuleta no te servían de mucho, pero era alucinante.
No, y la
Bueno.
rivalidad en el colegio también me acuerdo, ¿no? Pues el mío
Sí.
es resistente al agua a 100 metros, hostia, el mío solo 50, o mira, el mío tiene calculadora, pues el mío no sé
Sí.
qué, y no será, sí.
Sí. Yo además, yo desde pequeño siempre fui al mar, me llevaron mucho al mar, ¿no? Porque mis abuelos en el norte estaban viajando porque se dedicaba a construcción, unas cuestiones. Y entonces yo siempre he vivido mucho al mar. Entonces tenía ya, no sé por qué, la obsesión de todo meterlo en el agua. O sea, yo acababa siempre metido en el agua. Entonces para mí un reloj tenía que ser acuático y cuanto más acuático mejor. Entonces tenía siempre una obsesión con eso, ¿no? Entonces siempre estaba atento a los de 50 metros para adelante y ya iba descartando a aquellos que no lo eran y tal, ¿no? Era una cosa alucinante, ¿no? Las cosas como se vivían con una intensidad distinta, que hoy hay cosas que no le paras bola, me suele decir. Y sin embargo, entonces lo recuerdo con intensidad esos sentimientos, ¿no? Poder decir, es acuático mi reloj, pero acuático de verdad, 100 metros, 200 metros, que lo meto en el agua y bueno, sí, que los máximos a lo mejor eran 100 metros, ¿no? De clasificación. Bueno, ¿cómo empezó el tema de hacer un blog? Que eso es una de las cosas que vamos a enfatizar aquí, darle importancia, porque hay gente que genera contenido interesante. Yo creo que la comunidad, vamos a llamarla comunidad, no sé cómo decirlo, la afición está un poco últimamente, es mi apreciación, que a lo mejor estoy equivocado, está un poco parada, un poco aburrida y hay que enfatizar a la gente que está dando esos contenidos, ¿no? Como tu blog. ¿Qué tienes que contarnos del blog? ¿Cómo empezó? No sé.
Bueno, yo siempre me he dedicado profesionalmente a la tecnología y entonces cuando se pusieron de moda los blogs en Estados Unidos en 2003, yo dije, pues voy a abrir un blog, ¿no? Y me creé mi propio blog. Nadie sabía para qué servía, pero yo me dedicaba ahí a escribir de las cosas que me gustaban. Y en aquella época de lo que más escribía era de informática y de coches, que son cosas que me iban bien y me motivaban. Al final lo que me pasó es que al final es un absurdo escribir de coches porque tú los coches que puedes probar es el tuyo, el de tus amiguetes y ya está. Y lo otro al final era pues pensar sobre cosas o hablar sobre oídas, ¿no? Yo ya estaba metido en la relojería en aquella época, pero lo que me molaban eran los Casio Collection. Tenía algunos y entonces pues poco a poco fui introduciendo el tema de la relojería, pero hablando de los relojes que yo tenía en aquella época. Y bueno, así fue como un blog que hablaba de cosas mías, pues ha acabado centrándose en cosas mías, pero sobre todo en relojes, ¿no? Tampoco quiero polarizarlo solo a relojería porque al final te cansas de hablar siempre de lo mismo, ¿no? Por más que te gusten los relojes, al final te aburre tener que 3 veces por semana o 2 veces por semana escribir sobre relojes, ¿no? Entonces escribo sobre lo que me apetece y lo que me apetece es en este momento y desde hace algunos años de relojes. Mi afición a los relojes, pues fue muy, muy curiosa, ¿no? A mí siempre me gustaron los relojes, lo típico, hasta mi juventud, pues tuve Casio Collections, el F87 que he mencionado, pero el V66, bueno, varios relojes de ese estilo, Casios digitales baratos que me gustaban, algunos que fueron hurtados por la etnia que comentabas de aquella época.
Sí, muy típico.
Y entonces llega un momento en el que te haces mayor, ya como 20 años, ¿no? Y en aquella época, pues un reloj digital no era lo que tenías que llevar cuando eras mayor. Entonces, bueno, pues ahí es donde marcas como Lotus fueron muy hábiles y lo que molaban para mí en aquella época eran los Lotus, ¿no? De titanio, de no sé qué, y me pasé a los analógicos porque era lo que tocaba, como si
Eso sería
dijera.
los 90. Pues es.
Finales, sí, los 90, 90, mediados de los 90 sería, sí. Y bueno, yo me gustaban los. Tenía un reloj automático que me había regalado mi padre, conservaba el Kauny de cuerda, pero como no había información, lo que veías en revistas es que seguía habiendo relojes automáticos, pero eran Omegas, Rolex. Yo no sabía que hubiera relojes mecánicos asequibles, ¿no? Porque te pasabas por los escaparates de las tiendas y no había ninguno. Entonces yo pensaba que eso era cosa de lujo. Entonces llegamos más o menos a 2010, que es cuando ya empiezan a aparecer foros de relojes y vas viendo cosas y dices, anda, pues si hay Seikos de 100 euros que son automáticos y yo pensaba que eso no existía. Bueno, ahí es cuando empiezas a frecuentar foros. Es cuando no llego a coincidir contigo, porque cuando yo me da la vena de entrar a saco en HDR en 2012, tú ya estabas a punto de dejar el tema por poquito. Pero claro, yo sí que te recuerdo porque yo he leído muchos posts tuyos después, ¿no? De que lo dejaras y lo que te decía por WhatsApp. Para mí tú eras una eminencia, ¿no? O sea, cuando yo entré en los foros estos, yo no tenía ni idea de relojes y tú eras, pues un crack de esto, ¿no? Entonces, todos mis
Bueno.
respetos para lo que lograste en eso, ¿no? Que además eres un tío que se te nota la pasión cuando explicas las cosas y eso es lo que hace falta, porque además Casio es una marca que esto no lo hace muy bien, ¿no? Y parece que los que anunciemos los relojes seamos los clientes en vez de ellos y es un absurdo.
Sí, y además siempre hay esa sospecha de que, joder, este tío habla muy bien tal cuando tiene que hablar, porque cuando hablo mal también, o sea, no cuando hablo mal, sino cuando digo la verdad de un producto que no me gusta, pues lo digo, ¿no? Y es que siempre está la sombra esa, como vivimos en un país corrupto, como que este vive de esto, ¿no? Se me acusó muchas veces de eso, entre muchas cosas, ¿no? De que yo vivía y que estaba a sueldo de. Ojalá, pero no es el caso. Y si fuese así, lo diría, ¿vale? Porque es así, pero no. Por desgracia, ya sabes tú que Casio no se gasta menos que un ciego en novelas. O sea, no se gasta ni un duro, por lo menos aquí en España. Muy poco. Yo el trato que tuve era bueno, porque me tenían aprecio y tal. Tuvieron algún detalle conmigo. Pero fuera de algún detalle puntual, pues alguna revista de estas de Japón o tal, me invitaron, por ejemplo, a ir a Barcelona, ¿no? Y me pagaron el viaje para estar con ellos y conocer las oficinas y todo el rollo y tal, que yo se lo agradezco y que fue, pues, algo interesante. Pero no, nunca jamás con eso compraron mi favor, porque yo siempre digo lo que pienso, igual que tú, cuando un producto no te gusta, pues lo dices, ¿no? Y fue una época buena y cuando tú comentas. Sí, fue una época buena y sobre todo yo creo que la virtud es ser cansinero, porque cuando tienes una pasión te pones plasta y entonces ya no es que tengas mucho arte, es que eres cansino. Entonces llegas porque pues hablas mucho, sales mucho y tal, ¿no? Y al final se trata de eso, de que sientas las cosas. Claro, una persona que está en Casio a lo mejor está trabajando en Casio como podría estar trabajando en Siemens, por decirte algo, ¿no? No es
Sí,
como
sí, lo.
nosotros.
Sí, no, no, que eso está claro, pero además también me da la impresión que a nivel como corporativo no aprovechan las cosas, ¿no? O sea, tú ves Omega, que decíamos, ¿no? Y llevan desde los 70 siendo cansinos con lo del viaje a la Luna. Pero
Sí, por
bueno,
supuesto.
ahí tenemos al el 5600C, que también, bueno, no ha ido a la Luna, pero podría haber ido, y oficialmente casi apenas dice nada de eso, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, tío, aprovecha la historia que tienes. Omega lo
Claro.
hace, TAG Heuer lo hace, Longines lo hacen, si todas las grandes marcas se aprovechan de la historia, ¿no? Y lo que tú sabes del 5600C es porque lo ha dicho alguien como Adam o lo ha dicho alguien como Guti, no porque lo diga Casio, ¿no?
Exactamente. Y tú sabes perfectamente que en esa historia tan interesante que son los vuelos espaciales y que vamos a intentar investigar cosas para sacar más datos, ya me ayudarás, ¿vale? Ya me aprovecho para sacar cosas de ese tema y hacer algún vídeo así especial, alguna cosa que podemos hacer. Es que ese reloj es un reloj maravilloso que fue el favorito de los astronautas, porque era llamado el favorito. O
Sí.
sea, cuidado, ¿eh? Que es que no cogían el otro porque era más caro. Y luego, aparte, tú sabes perfectamente esa fotografía del muñeco de Michelin, vamos a llamarlo así, del astronauta en el espacio, donde no puede verse ni la mano y resulta que lleva un reloj para mirar la hora, cuando los tiempos se los marcan desde dentro de la nave. O sea, es una cuestión simplemente de marketing, incluso en el espacio. O sea, ya en el espacio ya había marketing pagado para ponerse ese reloj con el traje. O sea, señores, seamos un poco ya, que ya tenemos unas edades. Vale, es que hay cosas que hay que decir. Entonces, casi efectivamente ahí yo no sé por qué no le da esa publicidad real de una historia y hacer incluso un pequeño documental en YouTube que tienes la posibilidad de llegar y contar la historia de ese reloj. Y solamente con eso ya es que vendería relojes porque ya termina el documental de que sea de 10 minutos y estás con ganas de comprarte ese modelo o hacer una reedición de ese modelo exactamente igual. Sí, porque es que ahora sacan uno de plástico, ¿no? Vamos a llamarlo de plástico comparado con lo que era aquel. Ahora van a hacer otra reedición, me parece,
Sí, el
cambiando un poco
NASA
los.
este,
Sí,
sí.
uno cambiando el. Vamos, cambian el bisel de color y ya te lanzan otro, ¿no? Hombre, seamos serios, que sí, que ese también puede volar al espacio y aguanta todo, pero haz una edición y ya, cuéntalo, de verdad. Eso es así.
No, no, y dale autobombos, si es que no nos damos cuenta de. Teníamos eso, el Omega que costaría por aquella época 2.000 euros y teníamos el Casio que costaba 50 euros y era mejor, o sea, es que pongámoslo en contexto, ¿no? Era un reloj 500 veces más barato y servía mejor, eso tiene muchísimo mérito y demuestra mucho el ingenio y lo bien que lo hacía Casio, pero nadie habla de esto hoy en día.
Claro,
Entonces.
y son relojes que a día de hoy siguen funcionando, o sea, sin servicio. Simplemente cambiar las juntas y siguen teniendo, o sea, el mismo funcionamiento y las mismas capacidades, simplemente cambiándole las juntas. Es alucinante. O sea, es que eso no lo has visto en ningún otro reloj que no haya pasado. Yo recuerdo mucha gente con relojes suizos, ya de a partir de, ¿qué te voy a decir? De 2.000 euros, yo voy a decir marcas. Pues de al poco tiempo de tenerlo, pues desajustarse o tener que llevarlo al servicio técnico, ¿no? Relojes que ya tienen una cierta entidad, porque oye, ya 2.000 euros ya empieza a ser una cierta cantidad de dinero, ¿no? O sea que, y no sé, hay cosas que no se entienden. Pero bueno, oye, ellos verán. Nosotros estamos aquí para compensar, ¿no? El yin y el yang. Nosotros somos
Sí.
uno de esos en positivo, dándole la vuelta a esa información y porque, bueno, porque sentimos ese placer. Bueno, te voy a poner un compromiso pequeño. ¿Qué reloj llevas ahora mismo puesto?
Pues mira, ahora llevo un GMW B5000.
Ah, vale.
Digamos que últimamente Casio, me imagino que a la mayoría de puristas, si nos podemos llamar así, nos tiene un poco defraudados, ¿no? Lo último que me gustó es el que veo que tú llevas en la muñeca, que ahora nos contarás. Pero bueno, yo fui de, porque vamos a decir las cosas malas también, de los incautos que se compró el GPR B1000 y de 800 euros. Y al final es un reloj que está inacabado. Entonces, a mí eso me parece una tomadura de pelo, ¿no? Bueno, una tomadura de pelo que le habrá ido muy bien a las cuentas de Casio, pero es un reloj que está inacabado y que le faltan muchas cosas, que desgraciadamente tiene mucho potencial, que lo podían haber explotado, pero que no ha sido así, ¿no? El GMW B5000, pues sí me gusta, creo que es un reloj apto para todo, que tiene bastante el espíritu de G-Shock, que además es elegante, que es completo. Bueno, por pedirle, o sea, yo le quitaría el Bluetooth, que son de esas típicas tonterías de marketing que se les mete en la cabeza y nadie usa, y le pondría cristal de zafiro, pero es un reloj que me gusta mucho, ¿no? Y bueno, me iba a poner, estaba dudando entre este y el Range Band viejo, el GW 9400, que ese también me parece un buen reloj. Y
Sí,
mira, al
no,
final
no.
me decanté
Sí.
por este.
Bien, bien. Bueno, yo te iba a pillar, digo, ahora me dices, pues tengo un Cajauer puesto.
No,
Entonces
no.
ya te hemos pillado. O sea, yo creo que te iba a pillar, ¿eh? Pero bueno, hay que
Bueno,
estar preparado, ¿eh? Porque.
cuéntanos el que llevas tú, que yo te dije que, bueno, son también de esas cosas tristes, ¿no? El mejor digital que yo creo que ha sacado Casio
Sí.
y
Sí, yo creo que
abandonado.
sí que es el mejor digital, a pesar de que no lo he visto por dentro, ¿eh? No me he atrevido a tocar la tapa. Por dos razones. Una, porque no se me vaya la mano y lo raye, ¿vale? Y otra, por no desilusionarme y mantener el misterio, ¿no? Ese halo de misterio. ¿Por qué? ¿Qué digo? Porque cuando yo salió el GW5000 me volví loco. O sea, me volví loco, dije, este reloj lo tengo que tener. Y luego, cuando vi por dentro, me decepcioné. ¿Por qué? Porque la calidad por fuera es excepcional y Casio ahí debería de pararse un poco a pensar las cosas. Y fíjate, pensar las cosas un japonés, decir esto, joder, macho. Es un poco pretencioso por mi parte, pero sí, porque tú si haces una caja, por ejemplo, como en este reloj, que se supone que es antirrayajos y tal, ¿no? Con el DLC, y luego pues le pones un cristal, ¿vale? Que sea también, pues que no se raye. Bueno, pues en este caso no lo hicieron así, y luego el interior del GW5000, pues aquello como que no tenía protección, vamos, que es que no, que es una cosa normalita, un plastiquito, ¿no? La camisa esa de plástico y a correr, y a mí eso pues me desencajó. Y en este caso, en el caso del Frontman, que es a lo que vamos, pues me convenció todo, aparte del módulo, que es alucinante, me convenció todo lo que es la caja, que está ultra diseñada para su cometido, que eso me dejó alucinado, porque la botonería, todo es impresionante. La calidad del reloj, la presencia, el peso, todo. O sea, es que es un reloj que lo único defecto que yo le pondría, que yo creo que aquí ya deberían de haber metido el tema del helio con una junta de L, porque ya estás pidiendo 1.000 euros por un reloj, chico. Tírate a la piscina, déjalo si quieres la nomenclatura en 200 metros, pero tú métele una junta en L. No sé. ¿Vale? Porque estos relojes hemos visto que llegan a los 1.000 metros tranquilamente, que aguantan la presión real de 1.000 metros, no en una marmita metido, sino en el mar, lo hemos visto.
No,
Pero hay que ver.
vuelve a ser el tema de marketing de Casio, ¿no? Si has conseguido un reloj que tecnológicamente es avanzado, pues no sé, mira los de Seiko hacen sus vídeos con sus tonterías y meto el reloj bajo el mar y tal, pero bueno, a Casio no les ves hacer esto, ¿no? Y es...
Sí, porque tú te acuerdas el anuncio del Frontman, que hay uno o dos versiones. Luego es verdad que colaboran con algún Casio Tailandia y con Casio, no sé, Indonesia, no sé con cuál era, que salen así como en buceo y tal, bueno. Pero no terminan de rematar, efectivamente. Si consigues un récord como es en televisión, pues oye, publicítalo y dale caña. Entonces, bueno, a mí me parece este reloj un reloj muy bueno, un poco específico, y no sé, yo no lo uso para el día a día, la verdad, porque es grandote, yo no tengo mucha muñeca tampoco. Es cómodo dentro de lo que es y sí lo tengo un poco como un icono de calidad. Es decir, lo único que espero que por dentro también sea tan bueno como aparenta desde el punto de vista purista de los gestos, que es decir, que tenga esa protección mínima. ¿Vale? Porque si no, un reloj de 1.000 euros que encima no por dentro, que es que no han comentado nada realmente del interior y eso es un poco mosqueante. Por eso casi que prefiero no verlo, pero de hecho lo he estado buscando por YouTube. En algún blog tal, y nunca he encontrado ninguno destripado. No sé
Bueno,
si
es
tú lo has
que
encontrado.
no, 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 pero
¿A que no?
esto también responde a que al principio G-Shock sí que se sabía lo que era lo del triple 10, ¿no? Caídas desde 10 metros de altura.
Sí.
Ahora un G-Shock es resistente a los golpes, pero no te dicen desde cuántos metros, desde cuántos Gs, por cuánto tiempo es resistente a los golpes. Entonces, según ellos, es igual de G-Shock un G a 100. Que uno como el tuyo, ¿no? Entonces, no puede ser, es decir, no están estandarizando o definiendo lo que aguanta en cuanto a impactos, y yo creo que deberían, ¿no? Hacerlo, es la diferencia.
Sí, porque hay muchas colecciones ahora que son más pachangueras, si me permiten la expresión, como la línea GA, que habrá aquí gente que le encanten los GA, y es un reloj más resistente que un reloj normal, un reloj habitual y tal. Sí, eso, no, eso está claro, pero una vez que tú abres el reloj, te das cuenta de que es un módulo metido dentro de una caja y poco más, ¿no? Y entonces, si ahora resulta que para llamar a un reloj eso, que es simplemente ponerle un bisel de goma externo, pues entonces tampoco es un gran invento, ¿no? O sea, es muy fácil de copiar. Le pongo a cualquier reloj un bisel y ya tengo la misma protección. Eso es a lo que se está llegando. Y yo entiendo que Casio es una marca, tiene que ganar dinero, tiene que, como en muchos casos, lo ha hecho incluso pues con los módulos del 1289, lo ha pervertido y lo ha llevado a una calidad muchísimo peor de placa. Le ha retirado pues del frontal, por ejemplo, para poder cambiarle el LCD. Le ha quitado, pues, son cuatro tornillos y dos piezas, que siempre insisto con eso, que es un ejemplo, ¿eh? De ese reloj, como muchos otros. Le ha quitado como, pues eso, como seis piezas de entrada, ha metido una placa de peor calidad y te lo sigue vendiendo como el que era entonces. Y eso que el 6900 le ha dado la vida, ¿no? A la marca. Bueno, pues, bueno, cuidar esos productos, ¿no? Déjalo como está. Si tampoco, con la excusa de cambiar el calendario, ya cambio todo. Reduzco piezas, reduzco tiempo de producción. Y lo que antes me costaba hacer 1.000 relojes, pues X horas, pues ahora me cuesta la mitad de horas y la mitad de. O sea, hay cosas que no, chicos, que no, que si antes no habría nadie un reloj, hoy todo el mundo lo abre, todo el mundo lo ve, está YouTube. Es decir, yo creo que hay que cuidar esos detalles porque hoy las cosas se saben rápido, además. Así que no sé. Entonces, bueno, yo con este estoy contento, a lo que vamos. Yo con este estoy contento, ¿sabes? Mantengo el misterio de no abrirlo para no decepcionarme. Y con lo cual, bien, y además lo compré a un precio muy bueno, porque lo compré en Francia, en un, no sé, algo, un tema militar que encontré. Y resulta que lo compré, te voy a decir la verdad, ¿eh? Lo compré con el envío y todo por 600 euros. Así que dije, esta es la mía, esta es la mía, ya está. Digo, ya no hay excusa, me tiro a la piscina a ver qué pasa. Y llegó efectivamente nuevo, de paquete y todo eso. Entonces, en el tema de colección, yo creo que hay que ponerle un límite a las cosas, porque muchas veces tenemos un montonazo. Yo tenía un montonazo de Casios y ya llega un momento que es un poco agobiante. No sabes ni qué ponerte, hay muchos modelos que se quedan ahí. Por eso yo digo a la gente que es más importante piezas de mejor calidad o más importantes para ti que tanta cantidad. Empieza a ser un poco enfermizo también, ¿eh? No sé qué
Yo
opinas de eso.
creo, sí, lo que pasa es que yo creo que todos hemos caído en eso, ¿no? Porque al final es un autodescubrimiento y tú dices, pues mira, yo quiero este. Lo ves, luego vas aprendiendo, te das cuenta que no era exactamente lo que querías y acabas teniendo. Yo tengo muchísimas piezas, pese a que he regalado y he vendido unas cuantas, ¿no? Pero lo de acumular llega un momento que es inevitable porque es eso, forma parte de un aprendizaje, ¿no? Quizá con los Casio es lo que más pena me da, y ahí sí que he mal vendido muchos, porque al final es la resina y la falta de recambios, ¿no? Si tienes un reloj mecánico, pues bueno, sabes que tendrás que engrasarlo, pero la correa se la podrás cambiar por una estándar o tendrás opción, ¿no? Pero tener un reloj de resina guardado es tirar el dinero. Porque lo uses o no lo uses, en cuestión de años se destrozará la correa, se destrozará el bisel y da pena verlo ahí en la caja sin usarlo, que es otro tema que habría que pedirle a Casio que mejorase, ¿no? Que es eso, los coleccionistas. Yo tengo un 5600C y me ha salido más caro que un niño tonto. O sea, es que imagínate, conseguir esa correa, conseguir ese bisel es muy complicado y muy. Bueno, no,
Sí,
no es fácil, no es fácil.
no es fácil y aparte que va complicando casi la asistencia al personal. ¿Por qué digo esto? Porque te saca una línea nueva de 5600, ¿no? Los estos que ha sacado con el bisel de doble color. Y resulta que la caja ya no es igual que la anterior, por lo tanto el bisel ya no cumple. Entonces, en vez de hacer la línea, digamos, 5600E, ¿no? Con sus variantes y dejar la caja exactamente igual para que tú sigas fabricando esos recambios y nadie tenga problema, no. Sacan cosas distintas donde la correa te vale, pero luego el bisel no. O sea, llega un momento que hay una tal semejanza de variantes que te vuelves loco, no puedes conseguir. O sea, señores, un poquito de seriedad. Luego van y sacan, que a mí no me gusta, particularmente a mí, eso es una opinión personal, los biseles de acero. Un bisel de acero rompe completamente con la norma de lo que es un G-Shock, porque lo primero que recibe el golpe es ese bisel externo, ¿no? Y resulta que si es de acero, transmite toda esa violencia hacia el interior. O sea, no tiene sentido ninguno. Es decir, ¿qué es un gesso? ¿Qué es un reloj para profesionales? ¿O es un reloj de pachangueo, de quedar bien, de vestir, de Ricky Martin de barrio, que le llamo yo? Que me ponen de los nervios. O sea, es que Casio se tiene que definir, o puede definir colecciones, pero ha pasado incluso en Master of G. Desde, por ejemplo, los 9000 para adelante empezaron a quitar protección interna. O sea, Dijeron, vamos a quitar aquí piezas. Y luego van y te sacan un GX56, súper hiper robusto y de todo. A ver, iba a decir como yo, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Vamos a hacer un término medio, vamos a dejar una serie de cuestiones que no sé. No sé, si es que mira, ponerle una camisa a un reloj, por ejemplo, de gel alfa, tan moderno, gel alfa, o de goma, como eran los antiguos, pues tampoco es para tanto. Y tú dirás, bueno, si es que al final tampoco pasa nada. Ya, pero yo si me compro un coche de una marca, quiero que venga de esa marca ese motor. No quiero, no sé si me explico, no quiero un sucedáneo de algo.
No, no, es que es lo que decíamos antes, como que no te garantiza nada, ¿no? O sea, yo lo que quiero pensar es que en la época de los DW5000, que decían aguanta impactos desde 10 metros, si yo lo tiraba desde 10 metros y se rompía, se supone que la garantía se haría cargo de eso, ¿no? Como ahora no te garantizan nada, pues ¿qué más da?
Efectivamente, efectivamente, es así, es así, es así. Bueno, hay muchos temas que se pueden hablar de esto, que podríamos profundizar cuando a ti te apetezca, si quieres volver al canal y demás, si te apetece, pues se pueden tratar temas puntuales de estos con profundidad, porque es que, de verdad, hay cosas que son alucinantes. Luego, los patronajes que traen aquí a España, que lo decide un señor, y muchas veces, no sé, es muy limitado o muy colorido, vamos a decirlo así, pero. Hay piezas que se quedan que no vienen, que luego tenemos que conseguirlas por de otras maneras, por ejemplo, por Puyi o por otras plataformas que nos complican, porque luego llegan las aduanas, llega un precio alto, porque en Japón las cosas no son precisamente baratas, ¿no? Son de precio elevado. Entonces, esto un poco dificulta a los que nos gusta coleccionar ciertos modelos, ¿no? Así que nada, bueno, más cosas que nos quieras contar aquí de proyectos que tengas en
Bueno,
este
pues
momento.
proyecto hemos hablado del blog, que es muy fácil, es javiergutierrezchamorro.com, como mi nombre. Y quizá los siguientes son mis libros, ¿no? También de temática relojera. Se llaman A Contrarreloj Paul Davis. Hay 6 libros ya publicados de 400 páginas cada uno. La historia es curiosa, son relatos independientes de un investigador privado especializado en recuperar relojes, relojes robados, relojes desaparecidos. Y bueno, combina un poco las temáticas de los detectives de antaño con la relojería, ¿no? Que me parece divertido de escribir, me parece divertido de leer y a la gente le gusta, ¿no? Y bueno, es algo que me motiva mucho también de esto, porque en el fondo también es otra forma de divulgar la relojería, ¿no? Ha habido gente que ha leído los libros, que no sentía especial atractivo por los relojes y bueno, te acaban diciendo, pues no sabía que los relojes fueran algo tan complicado y mira, me están empezando a gustar. Bueno, es una forma de educar o de mostrar cosas, ¿no? Me parece también interesante. Y ya
Bueno,
está.
¿y cómo podemos conseguir esos libros? O sea, ¿hay manera de conseguirlos?
Sí, los libros están en el marketplace de Amazon, tanto en digital como en papel. Están al precio más barato que me deja Amazon poner, porque no quiero hacerme rico con esto. De hecho, si Amazon me los dejara poner gratis, los pondría gratis. Y ya está. Y lo que quiero es que la gente pase un rato agradable, que se conozcan y ya está.
Muy bien, pues eso lo vamos a poner aquí en el cajetín del vídeo y se lo digo a los que visitan el canal, que muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿por dónde está el enlace? Pues está en el cajetín, hay un cajetín abajo, lo abrís, que es que de verdad, ¿eh? Hay veces que dices, pero vamos a ver, señores, abajo en el cajetín vamos a dejar todos los enlaces a su blog, ¿vale? A los libros, ¿vale? Y es una asignatura pendiente que tengo yo, que yo lo pediré por ahí. O sea, que ya te lo digo, ¿vale?
Vale.
Entonces ya lo hablaremos en otro episodio cuando me lo haya leído. Muy bien, pues de momento llevamos, ¿cuánto? 34 minutos que se nos han pasado volados y así dejamos con más ansia viva tanto a los que están al otro lado como a ti, si quieres contar más cosas, para que volváis, ¿eh? Para que estemos aquí otra vez juntitos un ratito y lo pasemos bien. Así que darte las gracias, ¿vale?
Yo encantado de repetir de aquí a un tiempo. Tampoco quiero saturar tu canal ni ir agobiando a la gente, pero yo encantado de volvemos a charlar otro día y al contrario, gracias a ti por darme tu tiempo y esta conversación. Bueno, que ha sido agradable, ¿no?
Muy bien. Pues nada, pues lo dejamos aquí y ya te digo, con ganas y nos vemos como siempre lo antes posible y darte, insisto, ser muy cansino, pero darte las gracias de corazón por sí compartir y dar esta información, ¿vale? Tan, tan valiosa y aumentar las ganas de la relojería, que están un poco como vencidas. Últimamente está pasando eso, que estamos todos como con ganas, pocas ganas de todo, y hay que empezar a ilusionarse también. Vale, pues un abrazo, ¿vale? Y nos vemos lo más pronto posible. Un saludo.
Chao, saludos.